Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctor Enrique Orchansky? Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos haciendo un ping-pong.
Así
con,
es.
Estamos con Baldo, sí, con Baldo Sandoval, que nos permite este diálogo.
Y estamos dialogando en ausencia física de Fernando, que nos acompaña desde otro lugar. Él sigue haciendo sus programas de La Argentina Posible. Y nosotros desde aquí, vos desde Madrid, nosotros desde Estudio de Cadena 3, en la calle Alvear. Así que vamos adelante con este nuevo programa.
Presenta La Argentina Posible, Naldo, un amigo de la casa.
La semana pasada hablábamos de la bajada de natalidad, esa caída interminable, parece, caída libre que tiene prácticamente en todas las regiones de Occidente, también en Asia y en Argentina. Y dejamos planteado en ese momento uno de los aspectos que más ha llamado la atención. Los estudios de los últimos años hablan de un descenso notable en el deseo sexual de los jóvenes adultos y también de los adolescentes. Esta falta de intención sexual o del desplazamiento del deseo sexual hacia otros territorios. Ocurre en Argentina, ocurre en otros lugares del planeta, pero empecemos por lo más cercano, por lo que tenemos en nuestro medio. Chema, ¿cómo lo ves vos desde allá, desde Europa?
Bueno, es un tema que dejamos planteado la semana pasada, cuando Fernando todavía no había dado el salto hasta Europa. Nos emocionó mucho el domingo pasado el relato de la remontada de Franco Colapinto ahí en el circuito de Mónaco. Y lo dejamos planteado después de hablar de la bajada en la natalidad. Y la verdad es que cuando hemos visto la documentación de los datos en Europa y en Argentina, realmente es una cuestión que debe de llamarnos la atención, porque es raro que los jóvenes, nuestros jóvenes argentinos de esta Argentina Posible y los jóvenes, por ejemplo, de España o de otros países europeos, pues tengan el deseo sexual por debajo de lo que ocurría con nosotros en los años 80 o con nuestros padres o con nuestros abuelos. Estamos hablando, por eso, Enrique, casi de un siglo. Yo no sé cómo lo ves tú en tu trabajo diario en la consulta de pediatría.
El panorama que nosotros tenemos aquí es fundamental y hay que aclararlo, porque estamos hablando de un tema de absoluto ámbito personal, íntimo. Estamos hablando de la sexualidad de la gente, pero empezamos a hablar públicamente porque más allá de la decisión individual, más allá de creencias o de cuidados, está habiendo un cambio cultural, un cambio social significativo en los hábitos, y en algunas publicaciones estamos empezando a vislumbrar las causas. Hace unos días en un diario nacional pudimos leer que el 65% de las personas que acuden a un servicio de sexología en Buenos Aires tienen entre 18 y 26 años. Es decir, es una franja etaria en la que hace un tiempo atrás nadie se le podía ocurrir que pudieran tener dificultades en el sexo. Dos generaciones anteriores venían de sacudirse una presión, de un ocultamiento, de que el sexo era algo complicado y que podía tener riesgo, y de pronto hubo una liberación sexual. Y admitamos, en mi consultorio los adolescentes eran locomotoras sexuales que había que ver cómo los paraban. Y de pronto nos descubre el siglo XXI, en esta segunda década, con muchos chicos que yo no sé si tienen el deseo aplacado, sino desplazado. Me gusta usar esta palabra porque lo desplazan, su libido está desplazada hacia otras actividades que finalmente terminan en menor actividad sexual.
Ahora, estos datos, Enrique, nos hablan de un problema muy importante, porque hablábamos de lo bueno que es que las niñas no se queden embarazadas, que ese dato es positivo, pero vemos que este dato del deseo sexual de los jóvenes en Argentina es preocupante y aquí en Europa también. Y voy a empezar por la conclusión y luego lo explico. Está comprobado que los jóvenes practican menos sexo de lo que pensamos, menos del que tenían sus padres, como hemos dicho, incluso menos del que tenían sus abuelos. Esto es la conclusión de un trabajo de la psicóloga Jan Twenge. Ella trabaja en la Universidad de San Diego, en California, en los Estados Unidos, y también allí ha documentado el declive sexual de los norteamericanos. Y ese trabajo se puede aplicar aquí, porque hay otro estudio que ha publicado la revista The Atlantic, en el que habla de una recesión sexual en toda regla, generalizada y mundial. Y un ejemplo, y luego en el programa, Enrique, lo puedes analizar más a fondo. En España, el último barómetro de la empresa de preservativos Control, que es la que más vende en el país, señala que el 64% de los jóvenes tiene como mucho una relación sexual por semana, así que es mucho menos de lo que estaría en las estadísticas. Yo creo que son datos realmente para analizar, así que si quieres...
Totalmente, para analizar, para discutir, también para naturalizar, porque quiero quitarle este mote de problema a resolver, porque a veces, sobre todo desde la medicina, se afrontan determinados problemas sociales o culturales, inmediatamente está la obligación de ofrecer una solución. Y resulta que la deriva humana tiene muchas ondulaciones. Hay momentos en donde las personas, por decirlo metafóricamente, se meten en la cueva, se ponen a salvo de ciertas amenazas y en algunos momentos salen y desarrollan su albedrío. De veras que, analizándolo en las últimas 3 décadas, o casi 4, que es lo que yo he podido ver desde la pediatría, hemos tenido 2 amenazas muy serias, que han sido 2 pandemias que han metido a la gente en la cueva. Rápidamente nos olvidamos de la pandemia de HIV-Sida, que asoció directamente el sexo con la muerte. Tener sexo era morir en los años 80, en los años 90, y de verdad HIV ya se ha transformado de una infección mortal a una infección, a una condición tratable y no mortal. Sin embargo, en el inconsciente colectivo de mucha gente ha quedado como una amenaza. Creo que ahí empieza una de las causas, una de las múltiples causas que nos está amenazando. Y luego, esta distancia social que nos impuso COVID-19, también como un peligro. El contacto significa peligro y significa muerte. No son datos menores a la hora de analizar cómo las comunidades empiezan a relacionarse, a tocarse, a atraparse, a estar cuerpo con cuerpo. Porque de verdad, si estamos asomándonos a la segunda década del siglo XXI, estamos viendo que el individualismo y que la soledad es lo que está ganando territorio en las relaciones personales.
Pues hemos avanzado bastante. Vamos a hacer un alto y ahora seguimos en La Argentina Posible.
Un país que queremos. Un país que podemos. La Argentina Posible. Conectando historias. Construyendo futuro. La Argentina Posible.
I'll burn it.
Y ahí es cuando dice Alberta. Esto que estamos escuchando es Alberta, una hermosa canción de Eric Clapton que nos lleva a sus mejores años como músico. ¿Y por qué hemos elegido Alberta? Porque es una balada con una letra muy sencilla, incluso muy repetitiva, es muy simple, pero nos habla de la melancolía, de la soledad, de lo mal que te quedas cuando te visita el desamor. Así que yo no sé si este desamor forma parte científicamente también, doctor Enrique Orchansky, del tema que estamos hablando hoy.
Chema, el desamor es realmente la falta de deseo, pero si analizamos un poquito más, el opuesto al amor no es el desamor, es el desinterés, es el despecho. El desamor todavía implica algún sentimiento, el desinterés es esta cueva a la que yo me refería y que tiene muchos, muchos orígenes. Yo desde la pediatría puedo hablar de los consumos. Los consumos de drogas lícitas o ilícitas, me estoy refiriendo al alcohol por un lado y a todas las drogas ilegales que a uno se le ocurre y que ve que los chicos consumen entre los 9, 10 años y hasta cualquier edad, están inhibiendo el deseo sexual. Por algo, además del consumo, los chicos llevan, cuando salen en el pantalón, una pastilla de un estimulante, de Viagra, por darle una marca, porque chicos de 20, 22 años no tienen erecciones después de haber consumido todo lo que han consumido. Algo impensable en otra época, ¿verdad?
Pues la verdad que sí. Mira, para seguir en esta Argentina posible, déjame, doctor Enrique Orchansky, hacer una referencia a quien no está, que es Fernando Genesir, que sigue dando vueltas ahora por la Toscana. Y al saber que Fernando iba a estar por la Toscana, he pensado en Luigi Boccherini, que es uno de los grandes músicos toscanos, tierra musical, Caruso, Puccini. Bueno, la cuestión es que Boccherini compuso una canción a las bellas estradas, a las bellas calles de Madrid. Bueno, pues esto es lo que Boccherini, que es uno de los grandes músicos de la Toscana, en donde está Fernando, esto me sirve para darte la razón, Enrique, en lo que estabas diciendo, que lo que estamos contando de nuestros jóvenes en este aspecto es casi increíble. Así que si podemos volver al tema, vamos a saber por qué, cuáles son las razones de que a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a nuestras chicas, les ocurra esto.
Por un lado, reiterar que al ser una cuestión tan íntima, tan personal, no hay testimonios tan claros o por lo menos generalizables, pero sí en esta epidemia de trastornos de ansiedad, de tristeza profunda confundida con la depresión, de una situación de estrés crónico, quiere decir de estar en alerta todo el tiempo, desplaza la libido y hace que en el momento del encuentro sexual a lo sumo sea un encuentro gimnástico, pero en un encuentro de dos cuerpos que manifiestan la unidad de la solidaridad. Porque si hablamos de solidaridad humana, el primer núcleo es una pareja encontrándose en el sexo. Y no me refiero a lo genital exclusivamente. Apelo a la inteligencia del auditorio de Cadena 3 porque está claro que el encuentro entre dos personas significa mucho más, el encuentro comunitario. Pero el individualismo va ganando. Hay un desplazamiento de la libido hacia plataformas que parece que liberan más dopamina que un encuentro sexual. Esta preocupación permanente, ansiedad, cuando uno habla de ansiedad, dice, estoy preocupado porque lo que todavía no ocurrió me angustia. Y esa preocupación tiene que ver con lo económico. Y bueno, y así podríamos seguir con otras causas, trastornos de salud. Y hay un tema, Chema, que me gustaría simplemente enunciarlo, que es lo que se llama el sexo seguro. asociado con estas amenazas que teníamos por pandemia HIV-Sida y también por esta distancia social que impuso COVID, que todavía no la podemos terminar de sacar de encima, que es el abuso de la pornografía y del sexo auto satisfecho. Es decir, la masturbación está interviniendo severamente, que los chicos se sienten más seguros y más a salvo. Y bueno, hay informes terribles de distintos países del mundo, por ejemplo Japón o por ejemplo Canadá, donde hay un porcentaje que supera el 30% de jóvenes adultos que llegan a los 30 años vírgenes. Entonces, no es un problema argentino, no es un problema regional, es un problema que está abarcando a muchos territorios del mundo.
Sí, sí, los padres y los estados tienen que preocuparse y tomar decisiones, porque además hay informes concretos que hablan de la influencia de la globalización o de las redes sociales, como decías, de la vida virtual, de la vida digital. Claro, los números no engañan. Los holandeses, que en 2012 perdían la virginidad a los 17, ahora es a los 19. En Finlandia se ha constatado un descenso del deseo sexual en las mujeres. En el Reino Unido, el British Medical Journal asegura que solo 4 de cada 10 hombres y mujeres de 16 a 44 años tienen sexo una vez a la semana en el último mes. Entonces, claro, estamos hablando de datos que tienen que ver con lo que hablábamos la semana pasada en la Argentina Posible, que es el descenso de natalidad, pero en este combo, Enrique, estamos hablando de un fenómeno que es mundial o casi mundial, porque claro, en esto quedan países africanos, por ejemplo, fuera de las estadísticas, en donde no se sabe ni cuánta gente vive, no se va a saber cómo es la vida sexual de sus jóvenes, ¿no? Uh-huh. Pero exceptuando esas áreas, digamos, grises del planeta, en donde sí hay estudios, como es el caso de Argentina, o como es el caso de Japón, o en la Unión Europea, pues es un fenómeno que nos tiene que preocupar, y por eso estamos hablando hoy de esta cuestión en la Argentina Posible.
Es así, es verdad. Con preocupación, también con respeto a los ciclos humanos. Yo percuto con esto porque tampoco el ser humano como género no tiene control sobre todas sus derivas. Hay muchas variantes que están influyendo, y si este es un momento de aislamiento, es aislamiento a nivel socioeconómico, a nivel sociosexual, a nivel sociocomunitario. Y lo que más me preocupa a mí, más allá de que la natalidad haya bajado severamente y que esto se asocie a la falta de deseo sexual o al desplazamiento, tiene que ver con la falta de comunidad. Estamos perdiendo lazos comunitarios. Insisto que el encuentro sexual es la unidad primigenia del encuentro. Y si nos soltamos la mano, si no creamos grupos solidarios, si no hacemos comunidad, comunión, quiere decir que estamos perdiendo la gran red social que nos sostiene. Y esto es recuperable, por lo menos desde la pediatría, con tres aspectos que tienen que ver con trabajar con los chicos antes de que lleguen a su vida de actividad sexual. Sí, ibas a decir algo,
no,
Chema.
No, que me estás dejando con la boca abierta.
La educación sexual integral, que tiene su ley en Argentina y en muchos países del mundo, tiene que ver con enseñarles a los chicos no la genitalidad, sino al principio, el cuidado de su cuerpo y el cuerpo de los demás. Este es el gesto más bonito, más humano que podemos tener en la educación de nuestros niños. Educación sexual es: mi cuerpo es sagrado. Mi cuerpo es sagrado en el sentido más concreto de la palabra, y no divino. Sagrado en el sentido de que lo cuido porque yo quiero estar bien para los demás. Y cuido el cuerpo de los demás porque yo quiero cuidar a mi comunidad. Esto tiene que ver con con darle batalla a este fuerte viento que nos azota en este momento de individualismo, de consumismo y también de partir las comunidades para poder manejarlas en forma más dócil. Creo que las relaciones sexuales nos están simplemente levantando una bandera roja para avisarnos de que estamos dudando si encontrarnos con otro, si podemos tener relaciones sexuales responsables y amorosas, y al mismo tiempo, también desde la pediatría, lograr que el sexo no termine en embarazos no deseados o en infecciones que debemos tratar y que pueden generar mucho daño.
Pero mira, has hablado de las relaciones. Una de las grandes aplicaciones de citas en el mundo es Tinder. Mm. Bueno, pues Tinder ha dado a conocer los datos de su negocio. En un año hay 1.600 millones de conexiones cada día.
¡Wow!
Escucha bien, ¿eh?
Sí.
Solo se acaban en emparejamientos virtuales 26 millones. Que es eso de que, vale, me gustas, ¿no? He visto tu foto, me gustas. Uh-huh. 26 millones. Es decir, que la efectividad es del 1,62%. De los 1.600 millones, 26 millones. Pero todo eso sigue siendo virtual. Vale, ¿qué pasa con eso que está ocurriendo? Hay casos especiales, como en los Estados Unidos, porque el 17% de los menores de 29 años opina que el hecho de que un hombre invite a una mujer a salir a tomar una copa siempre o generalmente es muestra de acoso sexual. Mm. El porcentaje de los que piensan así es mucho menor entre quienes superan los 30, es decir, que el problema es, el problema, entre comillas, es de los más jóvenes. Eso es la experiencia de lo virtual, 1.600 millones de conexiones diarias, que se convierten en emparejamientos virtuales en 26 millones y que en lo concreto, pues es casi nada.
Es muy impresionante porque todas estas especulaciones de las que estamos hablando tienen datos objetivos. Y lo que estás contando, Chema, de Tinder es muy impactante. Es muy impactante. Primero, la división de las edades, de los grupos. Los más jóvenes están protagonizando y los más de 30, mucho menos. Pero realmente la gente de Tinder tiene mucha consulta, pero poca venta.
Sí, se ve que sí, se ve que sí. Bueno, el martes pasado tratábamos de entender las causas y las consecuencias del importante descenso de la tasa de natalidad y hablamos de cómo las mujeres están retrasando la edad para tener su primer hijo y muchas veces ese hijo es el único y también hablábamos de cómo han descendido afortunadamente los embarazos en niñas y adolescentes, pero nos quedaba esta pata, este perfil. Y realmente es muy sorprendente, Enrique, hablar de este factor que es sorprendente y preocupante, ¿no? Esta disfunción en la educación sexual de nuestros niños y jóvenes y que nos deja además a los padres en una situación difícil, porque uno, es difícil hablar de sexo con nuestros hijos, ya, en general. Pero si además, Enrique, resulta que los datos de los más jóvenes nos hablan de esa inhibición, pues es que es muy difícil de encarar. No sé si en tu consulta tienes muchos casos de chicos y chicas en la preadolescencia o en la adolescencia que te plantean casos así.
En general, la consulta pediátrica siempre es un rebote entre la persona que consulta, el niño, la niña, el joven o la joven, sus padres o sus cuidadores y yo. Y yo me limito a hacer un espejo que rebota la charla entre ellos. Porque vuelvo a decir, es tan íntimo, es tan personal este tema, que yo simplemente me pongo como, genero un ambiente favorable para que ellos hablen entre ellos. Del inicio sexual seguro, de que no haya embarazos no deseados, de que no haya infecciones al medio, pero que también el sexo sea una entrega responsable. Entrega y responsable. Y es curioso cómo los chicos muestran que tienen mucha información a partir de los amigos y de sus mayores y de sus hermanos mayores. Y los padres, cada vez los veo más inhibidos a la hora de hablar de relaciones sexuales del inicio, pero también de la falta de deseo de los chicos y de por qué. Y curiosamente, consulta por ansiedad, depresión, consumo, objetivos centrados en el futuro, aprieto económico, soledad, pero no se dan cuenta que eso está impactando en algo tan natural y fisiológico como es el sexo.
Sí, es curioso, ¿no? Es curioso que haya chicos y chicas muy jóvenes que no tienen ningún pudor en mostrarse en las redes sociales como Dios les trajo al mundo, que a lo mejor les están viendo en Australia y en Groenlandia y no tienen pudor, y luego sí lo tienen para eso mismo, pero delante de una sola persona, ¿no? Es muy curioso.
Es tal cual. La intimidad, bueno, y la extimidad.
Sí, sí. Son pudorosos, pero no para que les vean en miles de veces y que les den me gusta no sé cuántas veces, ¿no? Es muy curioso. Bueno, pues hemos llegado al final de La Argentina Posible con Fernando Genesir dando vueltas por la Toscana con Agustín González. Baldo Sandoval nos ha permitido esta comunicación con la inestimable coordinación de Majo Arrieta. Y yo quería acabar hoy, que no está Fernando, que si no me habría tirado de las orejas, con Robe Iniesta, porque Robe Iniesta es uno de mis músicos favoritos desde siempre, es uno de los grandes, grandes músicos españoles que, sin embargo, en Argentina es desconocido. Yo creo que hay muy pocos argentinos que conocen la música de Robe, y esto que vamos a escuchar es de un concierto maravilloso que pudimos presenciar en el Teatro Romano de Mérida, porque además el Teatro Romano tiene 2.000 años y una acústica perfecta. Así que con este tema, que es súper triste, nos vamos a despedir. Es triste, pero es maravilloso. Así que, Enrique Orchansky, doctor, hemos hablado de un tema complicado para la radio.
Complicado, pero necesario, porque en definitiva, hablemos de lo que hablemos, estamos siempre intentando que padres, madres e hijos sigan hablando entre ellos.
Pues lo hemos hecho con nuestra mejor intención, Robe Iniesta. Esta canción tiene un mensaje bastante triste, pero nos ha servido para llegar al final en este programa, en donde hemos hablado nada menos que de la educación sexual y la inhibición de nuestros niños y jóvenes y de sus consecuencias.
Se terminó, ahora ya todo se terminó. Ya no importan los días ni la vida. Nada de ayer ni el vestido que te regalé. Ya no importan los días ni la vida. Está tan sola que el día. El día entero pasó intentando acordarme, pero no puedo. He llorado tanto.
Bueno, pues les esperamos mañana en La Argentina Posible, y nosotros, con el doctor Enrique Orchansky, volveremos el próximo martes en Cadena 3.
Un abrazo enorme, Chema, un abrazo a la distancia a Fernando, y hasta el martes.
Presentó La Argentina Posible, Naldo, un amigo de la casa.